Anoche soñé que volvía a Manderley.
No es el café lo que le tiene despierto, es la cama. La cama, por eso no duerme.
Soy una chica, una chica, una chica.
Ese es mi bistec. Balance.
Sí, de aquí no me muevo mientras no me devuelvas la bicicleta.
¿Quieres que te cuente la historia de la mano derecha y la mano izquierda?
Nunca olvidaré aquel fin de semana en el que murió Laura.
No estás avanzando muy deprisa, Danny.
¡Snellmagen! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya voy!
¿Quiere que le envenenen? ¿Quiere que le asesinen? ¿Quiere que le maten aquí? ¡Au!
Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Café de Rick, como siempre, una semana más. Hoy estamos en el café aquí tomándonos, hemos pedido unas manzanitas asadas. Es mentira, estamos como siempre bebiendo cerveza. Pero nos hemos reunido para hablar de una peli histórica, una peli, esta vez la propuso aquí mi tocayo Luis. Buenas noches, Luis.
Muy buenas noches. Hombre, hoy toca un poco de ladrón de manzanas, ¿no? Hoy estamos pidiendo ladrón de manzanas, que es lo que toca hoy.
Sí. Bueno, ¿y por qué esta peli?
Hombre, porque creo que, bueno, digamos que esta fue la primera obra magna, ¿no?, de Walt. Uh-huh. Y creo que, digamos que es una película que merece analizarla, ¿no?, y ver un poco lo que supuso en su momento esta película, que fue, digamos, una proeza, ¿no? Digamos que fue la pirámide de Keops, ¿no?, de la animación en su momento.
Correcto, correcto. Bueno, conmigo tengo también aquí a mi lado izquierda a Alejandro Cano, que se pasa hoy del directo de Plot Twitch, ¿no?
De streamers ahora, claro.
Ah, de streamers. Ahora, mierda, claro. Siempre se me olvida.
No pasa nada.
Y Luis, se me ha olvidado, no, pero se me ha olvidado hacerte publi de Jazz Libis. Es que yo para esto soy fatal.
Venga, no, pero esto es la mejor publi. Que se te corta, olvide, corta. Esto es publi, es la mejor publi.
Venga, cortamos.
No.
Venga, pa'lante. Escena 1, toma 2.
Pa'lante. Streamers, eso, que se me olvida que el cambio de nombre.
No pasa nada. Los domingos tenemos el programa que sigue siendo Plot Twitch. Al final hemos expandido, ¿no? Entonces,
es la doble promoción.
Claro, la doble promoción y nada. Y
¿Has expandido tu universo como Zack Snyder?
Sí, he cogido los 16 novenos, le he cortado los lados y he estirado para abajo. He hecho ahí un barrido. Y no, ya está, y eso.
Pero a cámara lenta.
Exactamente, a cámara lenta. Como 3 horas y media de película son a cámara lenta y media hora a cámara normal.
Pero eso es literal, ¿eh? Eso no es una exageración.
Yo lo sé. Bueno, no, pero no venimos a hablar de la película de Zack Snyder, venimos a hablar de una película que realmente le importa a la gente, que es Blancanieves y el Enanito.
¿Qué, así rapidillo, en una frase, ¿qué te ha parecido este visionado? ¿Cómo lo recordabas? ¿Ha empeorado?
A ver, no lo recuerdo así porque las voces no son así, quiero decir, no son las voces de mi infancia, porque obviamente hubo un problema con todo el tema de que Disney no seguía pagando los royalties a la gente que le puso la voz a la película. Por lo tanto, dijeron, pues hay dos opciones, o le pagamos todo lo que le debemos o hacemos nuevo doblaje.
¿Es por eso? ¿Eso es real?
Sí, eso es real. Vale. Que no me lo he inventado, quiero decir, que lo está mirando. Lo está mirando. Y a la actriz que hacía la voz de Blancanieves le debían, no sé, un montón de dinero. Claro, dejaron de pagarle los royalties en un punto y dijeron, yo creo que ya se habrán olvidado esta gente. Diría la gente de Walt Disney, ¿no? O sea, de Disney.
Pues se los podrían pagar.
Claro, pero no, dijeron, pues lo hacemos otra vez. Y ya está. Y entonces, pues al final, pues se volvió a grabar. Y como no son las voces de mi infancia, quiero decir que la película en sí, porque la he visto doblada, porque ya, supongo que alguno la habrá visto en versión original.
No.
Pero
supongo.
Bueno, supongo mal.
Supongo mal.
Pero eso, la película en sí, pues bastante contundente, como yo la he recordado de pequeño. Incluso hay momentos que me han emocionado tanto más. Quiero decir, esta película siempre a mí me ha emocionado más para mal que para bien. Quiero decir, los momentos malos lo he vivido más que los momentos buenos de la película.
De la bruja y todo eso, ¿no?
Exactamente.
Bueno, sobre el doblaje, yo quiero decir, si dejo a los dos que faltan por presentar así un poco de lado, que es verdad que no es el doblaje de nuestra infancia, pero no está mal. O sea, es un doblaje bastante bueno. No es para nada un caso del Padrino ni nada de eso, ¿eh? No. Disney cuida mucho su doblaje. Es nuevo, pero está bastante bien. Conmigo también tengo a Pedro. Buenas noches. ¿Tú qué dices?
Hola, buenas noches.
Pues, si te fijas, bueno, no te deja para el final, ¿eh?
No, bueno, pues sería novedad. Entonces, ahora que sí que hay que cortar, tío. Ahora sí que hay que cortar y volver a hacerlo porque...
Bueno, pero a Miguel ya lo has presentado, Miguel ya ha hablado, quiero decir.
A Miguel no ha hablado, no ha dicho
bueno,
nada, ¿no?
Es una vergüenza. Una vergüenza que Luis no me presente el último, pero bueno, en fin.
Voy a soltarme
esta falta de respeto y voy a seguir con mi trabajo.
Por favor,
la película, pues bueno, es verdad que el doblaje nuevo no es malo, pero es verdad que en la cabeza de uno que la ha visto, aunque sea varias veces o por trozos, siempre de pequeño, que le pegábamos fuego a los VHS, pues eso, que sí que sí. Es una como una sensación de que algo va mal, ¿no? De que algo está mal o un pitidito muy flojo que te molesta. Pero bueno, en general, pues la película bastante, bueno, tiene cosas bastante chulas, ¿no? Algunos escenarios de dibujados, ¿no? Cosas muy clásicas de la animación que aquí se ven muy bien. Y vamos, me quedo mucho con ese efecto, ¿no? Que tiene la animación clásica de... De inestabilidad un poco, ¿no? Visual, que son... Sí. Y los colores, ¿no? Cómo cuidan los colores en los personajes. A mí es lo que más me ha gustado de la película, la verdad.
Sí, la verdad es que tiene una animación tremenda. Y para el último he dejado a Miguel. Miguel, que... Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que digo que podemos emplazar a la gente al programilla que hicimos el viernes pasado, ¿no? Sobre Walt Disney.
Sí, sí. Un buen programa y un repaso rápido de la vida de Walt Disney, muy rápido, de la vida de Walt Elias Disney. Y nada, pues de forma bien distendida, pues contar un poco su biografía de forma rápida y luego repaso así alguna de las películas que produjo mientras él estaba vivo. Uh-huh. Bueno, y su gran Rosebud.
Sí, y su gran Rosebud. Se lo comenté el otro día a Pedro. La mejor anécdota de la historia. Pues sí. A mí lo he escuchado esta mañana y la verdad que no es por echarnos flores, pero... Vale.
Que sí, coño, que...
5 estrellas, ¿no?
8 de 10. Sí. ¿Qué, sobre la peli, qué me dices? ¿Qué te ha parecido así frase?
Bueno, todavía estoy dándole vuelta a la comparativa de Luis diciendo que es como la pirámide de Keops. No entiendo un poco, no lo he entendido mucho, pero nada, pues la película, pues bien, si es que ya se sabe, ¿no? El té clásico. Para mí es un... No sé, hombre, se lo notan un poco ya... Ha habido algunas escenitas, porque... O sea, bueno, yo por ejemplo la he visto aquí en la aplicación de... La plataforma está de Disney Plus y hay algunas escenitas que los ojos ya se ven borrosos y tal. Supongo que al reestructurarla y tal, pues esa parte de la animación a lo mejor no han podido hacerla bien o no sé, la verdad, como no entiendo del tema.
Sí, sí, sí.
Y había algunos movimientos de cámara que hay los ojos borrosos, sobre todo de la madrastra y así, cosas así que me han escamado un poco. Pero bueno, por lo demás, bien, me parece una gran película.
Sí, sí, sí. Hay cosas... técnicamente tiene esas cosillas, pero yo creo que son cosas muy puntuales, pero técnicamente es una barbaridad.
Sí, 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 está claro.
Bueno, Miguel, te dejo para el final. No por hacerle bullying a Pedro, sino porque me cuentes mi sección favorita, que es la sección musical.
Bueno, pues iba a elegir, así ha habido cambio de última hora, porque iba a elegir La danza macabra de Camille Saint-Saëns, que en homenaje a, como estuvimos hablando en el programa anterior, de Walt Disney y uno de esos primeros cortos de los esqueletos andando, o sea, los esqueletos bailando y tal, y también un poco en homenaje a que esto es una película que tiene en ciertos momentos bastante terror, macabra en ciertos momentos de la película, pero bueno, al final he decidido poner la otra famosa de Camille Saint-Saëns. Vamos a escuchar del Carnaval de los Animales, porque animales hay de sobra en esta película. Entonces, pues eso, el carnaval.
Pensaba que decía en el podcast, que había mucho animal aquí en el podcast.
Sí, bueno, eso es lo que se da por entendido. Claro. Pues nada, el carnaval de los animales de Camille Saint-Saëns.
Porque en Disney Plus, cuando empiezo a meter en el buscador Blancanieves y pongo Blanc, la primera película que sale es Los blancos no la saben meter.
Sí. Yo también lo he visto, ¿eh?
Sí,
lo juro. Sí, con Wendy
y Colmillo Blanco.
Y Eddie Harrison. Sí, sí.
Y Colmillo Blanco también.
Sí, pero la primera, Los blancos no la saben meter.
La más buscada.
Ya. Bueno, pues...
Corramos un tupido velo.
Así hago mi resumencillo rápido, que la verdad que cuando hicimos el programa de Walt Disney el otro día nos saltamos un poco Blancanieves para hablar hoy de Blancanieves, claro. Pero bueno, así de forma rápida. En 1928 la productora de Walt Disney explota con el barco vapor de Willy, ¿no? La primera aparición de Mickey Mouse. A partir de ahí crecen un montón. Y en el 34 coge Walt Disney, reúne a todos sus animadores y les cuenta una historia que quería llevar a la pantalla, ¿no? Esa historia era Blancanieves y los siete enanitos. Y bueno, se dice que estuvo narrando durante horas el cuento, escena por escena, interpretando a cada uno de los personajes. Eso fue en el 34. La producción se prolongó hasta el 37. Una producción bastante larga. Para entonces ya el estudio había gastado casi todos los fondos que contaba, no para esta película, el estudio en general. De hecho, Walt Disney tuvo que coger lo que llevaban hecho de la producción, llevarlo al Bank of America para enseñarlo y pedir un préstamo. Y es que tenían pensado que... o tenían presupuestado $250,000 para esta película y acabó siendo $1,438,000. O sea, que quintuplicaron o más el presupuesto. Los años 30, a recordar. O sea que $1,438,000 es una salvajada. Pero worth it, ¿no? Porque lo petaron. Fue un éxito tremendo. Recaudaron $8,000,000, que fue una barbaridad. Y bueno, como ha dicho Luis, no sé si la pirámide de Keops, pero un auténtico hito histórico, ¿no? El primer largometraje que empleaba la técnica del Technicolor. O sea que fue, pues eso, todo un reto para la época. Y le salió bien. A partir del éxito de Blancanieves, abrieron varios estudios más y se lanzaron a la producción de más películas que alternaban con los cortometrajes. Que bueno, que eso, pues como tenían distribución asegurada y demás.
Vamos, eso demuestra la importancia que tiene Blancanieves en la historia de Disney y el Disney que conocemos hoy en día. También, ¿no? De hecho, que pudo ser su ruina.
Claro,
también,
claro.
Si hubiera ido mal, claro. Y es verdad que el primer largometraje de animación, ¿no? Porque antes sí que lo usaron en el cortometraje este de Árboles y Flores, ¿no? O Primavera, no me acuerdo cómo se llamaba. Que es de un poquito antes, no sé de qué año, no me acuerdo. Pero, y que eso, reutilizan muchas cosas en el film.
Y por ejemplo, Los Tres Cerditos también era de unos años antes.
Las Silly Symphonies que se llaman, ¿no?
Sí, las Silly Symphonies.
Reutilizan muchas formas, muchas animaciones predefinidas que tenían ya de antes. Para sobre todo personajes secundarios, ¿no? Como los animales del bosque. Bueno, y se centran a lo mejor en los protagonistas para darle sí ese toque diferente.
pero me parece una barbaridad de película para la época, ¿eh? Es que la época tuvo que ser un fenómeno social. Ya no, si te gusta... Claro, en aquella época no había gente que... Es que no me gustan las películas de dibujo. No sabes lo que es una película de dibujo. O sea, era algo totalmente nuevo, ¿no? Y en su contexto fue una auténtica revolución.
No, y que se abre a un público que antes casi no existía, ¿no? Que era el público infantil. Que eso antes como target no existía para un largometraje, para el cine en general, ¿no? O para las grandes
películas. Sí, pero sin dejar de lado al público adulto, porque...
Claro,
Blanca,
claro.
Bueno, esta película, bueno, sí es la primera, ¿no? Pero pero es de las películas más adultas en décadas de Disney. O sea, es decir, hay películas así como luego viene Pinocho y Dumbo y todas estas cosas. Pero que sí, que tiene su trasfondo.
Pinocho también tiene cosas de mal rollito, ¿eh?
Pinocho están ahí, los zagales fumando ahí en el...
Muy de los 30, la verdad. Muy de los 40, 30.
Ahí en la isla que...
Déjalos que camelen los zagales.
No, pero es la metáfora, que se convierten en burros todos.
Qué bueno.
Pero bueno, pero que esta historia, hay cosas de terror, o sea, terror que sea un esqueleto.
Bueno, yo aquí vengo a decir, yo lo he dicho antes de empezar el programa, yo vengo aquí a comparar lo que es la novela de los hermanos Grimm con la película. Y he de decir que Blancanieves, o sea, fíjate que es verdad que es lo que dice Miguel, que tiene muchísima razón, que tiene muchos elementos de terror, obviamente, y que esto lo ves de pequeño. Y yo tenía la cara de la madrastra, de la reina, convertida en pordiosera, la tenía metida en la cabeza. O sea, esa cara, el momento ese que hay como un primer plano de la cara y le hacen como un zoom, ese plano lo tenía yo metido en la cabeza de pequeño. O sea, era como un éxtasis. Pero es verdad que el libro es mucho más gore, ¿eh? La novela...
Sí, perdona.
No, que la novela es mucho más gore.
Sí, te iba a decir que si quieres, Luis, que ha traído la novela, que nos haga... La novela, me cago en la leche. Que nos ha traído la peli, que haga un resumencico rápido y entonces a partir de ahí nos cuentas tú lo que... las diferencias.
No, yo, mientras, cuando vayamos sacando detalles después, sin problema.
Bueno, digamos que hablaba pues de esto, de esta chiquilla, ¿no? De esta muchacha que es Blancanieves, que digamos que es la hijastra de esta reina, que bueno, pues eso, que quiere ser la más bella dentro del reino, pero se da cuenta que hay alguien que está por encima de ella en cuanto a belleza, ¿no? Y por eso no puede soportarlo, ¿no? Por su orgullo, ¿no? Por su vanidad, pues quiere cargársela. De hecho, recurre a un cazador para que le arranque el corazón. Y ahí estamos viendo ahí un poco ahí, o sea, para que se lo entregue a ella el corazón de esta muchacha, ¿no? Que entiendo que es muy joven. Y ya vemos ahí un poco ahí, que es una animación, como ya habéis comentado, muy adulta. Porque esto para un crío en el 37 debe ser un impacto brutal.
Bueno, en el 37 estaban asegurados. Claro. Era el pan del día a día.
Andaban los perros con longaniza, sí. Pero bueno, el caso es que, pues nada, que esta muchacha al final, el cazador, digamos que no puede matarla, ¿no? Porque la ve tan dulce, tan inocente, que al final se arrepiente. Entonces le dice que huya al bosque. Huye al bosque, ¿no? Y allí se encuentra una casita. Y se da cuenta y dice, uy, aquí viven niños, ¿cuánta mierda? Y al final... Nada, oye, ¿y la mamá? ¿Dónde estará su mamá? ¿Dónde estará su mamá? Y dice, bueno, tendré yo que limpiar la casa porque estos zagales no saben hacerlo bien. Total, que se pone la muchacha a limpiar. Total, que de tanto limpiarle entra un sueño de narices y se queda durmiendo. Y luego aparecen estos niños, que no son niños, que son enanitos, que trabajan en una mina. Que vamos, que son los Bill Gates de la época, ¿no? Porque sacan rubíes, diamantes, zafiros.
Tienen el monopolio, sí.
Se sacan diamantes del tamaño de un bebé.
Correcto, y claro. Y nada, y para ellos, pues nada, pues como tienen tanto, pues juegan con ellos, ¿no? Este que se pone los diamantes en los ojos. Bueno, y al final vuelven a casita muy felices, claro, siendo ricos, pues claro, cantando y bailando, tan contentos. Lo que pasa que, claro, de pronto se asustan porque han visto que hay alguien en la casa. Entonces, pues quieren ver quién es, ¿no? Y quieren atacarla, pero luego se dan cuenta que esta muchacha tan inocente y tan pura, que al final todos se enamoran, menos Gruñón.
Pero bueno, al final Grullón también termina cayendo bajo el influjo de esta muchacha porque, bueno, es un encanto. Y pues eso, pues al final vuelven a trabajar, ¿no? Después de que todo vaya, funcione todo bien. Y la madrastra urde un plan, que es eso, envenenar una manzana usando una poción. Y luego, pues, le da aspecto de apetecible, ¿no? Y luego, pues consigue la... Bueno, como he dicho antes, se transforma en una anciana por diosera y consigue que muera la manzana. Es cuando entra en este sueño mortal que solamente con un beso de su primer amor la puede vivificar. Y nada, pues llegan justo a tiempo, se enteran por los animalillos que habéis comentado, que salen muchos animales, van corriendo a la casa, pero llega justamente que llegan un poco tarde. Entonces la encuentran huyendo y en la persecución ahí, que está eso, muy oscura, ¿no? Muy tétrica, ¿no? Subiendo a la cima, que escena mil veces copiada, yo creo, en la que, bueno, cuando está ya la última, pues cae precipitándose al vacío la villana de esta historia. Y bueno, pues al final pues llega el príncipe y besa a la princesa y colorín colorado, este cuento ha acabado.
Sí, creo que esa escena del final la decidieron añadir al final porque en un principio se iba a acabar como pues con ella...
apaleada por los enanos, que le iban a matar a palos.
No, bueno, sí, hubiera durado 10 minutos la película, pero yo también lo pensé. No, simplemente con ella en el ataúd.
De cristal, o sea, pero lo de cristal está desde el principio, ¿no?
Sí, en el ataúd de cristal, es que si os fijáis ahí hace un fundido que funde a negro.
Ah, pero te refieres a Blancanieves, yo pensaba que decías la madrastra.
Ah, no, no.
Claro, no,
la madrastra se la comen los buitres.
Me estaban deseando.
No, pensaba que decías al principio, porque al principio ven que hay alguien debajo de la sábana y suben ahí con los picos, la esta, y se la cargan aquí.
Bueno, primero buscan por toda la casa. Hay que decir que vamos.
Los enanitos serán ricos, pero son un poco cagados, vamos a decirlo.
Cagados, guarros, sí. Como yo solo, guarros, hay que decirlo, marranos. Tienen que enseñar a lavarse las manos.
Sí, sí.
Curioso, ¿eh? Que no se han lavado las manos nunca, pero todos tienen una pastilla de jabón. O sea, que son encima unos agarrados. Unos guarros y agarrados. Porque tenían de todo.
No, dice que se la lava en Año Nuevo, ¿no? Como diciendo, bueno, ya Año Nuevo, esto hay que celebrarlo.
Hace poco, dice, hace poco.
Pero vamos, es que, vale, porque... Pero bueno, se lavan las manos por eso, porque quieren cenar. O sea, porque están muertos de hambre. Y yo no sé allí, que se ve que pilla un globo y pues no es que tienen comida casera, pues... deciden lavarse las manos por todo sea por comer.
Bueno, y porque le obliga a ella.
Esto no han vivido el COVID, la verdad.
No, la verdad es que no. Es una escena que podríamos poner hoy en día y no pasaría nada. Ahí diría vos. Oh.
Ay, bueno, Alex. Se me ha ido el nombre de esto.
¿En la novela se lavan las manos?
Eso te iba a decir. ¿En la novela pasa así?
En la novela, los enanitos, que es uno de los grandes aciertos, yo creo, que de Disney, le dieron mucha personalidad a todos los enanitos. En la novela, los enanos son básicamente pues, criaturas del bosque sin, pues, sin este ninguna, sino que pues están ahí y le cae. Eso sí que es verdad, que ella les cae bien a ellos. Pero vamos, tampoco, quiero decir, no es, pues está ahí viviendo, pero que tampoco, pues, les cocina, les limpia esas mierdas, o sea, son sucios en el libro también, pero vamos, que no son los enanitos polifacéticos y encantadores que conocemos en la película, quiero decir, son, pues están ahí trabajando todo el día, ya está. Lo único que les beneficia de ella es que les limpia y les cocina Así que no creo que se lavaran las manos. No eran tan refinados los del libro, la verdad.
Yo iba a decir que estoy aquí viendo imágenes. Y como comentaba en el programa por empezar así con temáticas de la peli, como comentaba en el programa anterior, o sea, el programa sobre Walt Disney es una persona que en algunos aspectos está muy influenciado por el expresionismo alemán, ¿no? Que en esta película lo vemos en un montonazo de escenas, que estoy viendo imágenes. Del principio de la película, el principio de la película con el que no lo sé, eso quería preguntarle a Alex si también hay un espejo y tal, sí, y una cara en el espejo.
Sí, sí. Hay una cara en el espejo, sí.
Es que,
una cara no
parece
lo sé.
Metrópolis de Friedland, o sea, sí, sí, sí. Esa cara ahí hablando.
La cara exactamente no lo sé, pero sí que hay una personalidad dentro del espejo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es verdad que en dibujo, en animación, pues la representa con una cara, que lo veo muy acertado. Al final es como una máscara de estas de teatro, ¿no? Lo que hay dentro del espejo es como esta máscara que es como feliz y triste, comedia y tragedia, ¿no? Un poco ese tipo de máscara. Pero en el libro es una personalidad, quiero decir. Hay una personalidad dentro del espejo.
Bueno, hablábamos antes de... Bueno, hablando de otra cosa que se ve, que hablamos también en el programa, Miguel, es lo que dijimos, el amor por la naturaleza, ¿no? Eso está aquí en todas las películas. Es lo que decías tú, una naturaleza viva, incluso en el bosque, ¿no? Que vemos como los árboles cobran vida y se transforman las ramas en manos e intentan agarrarla.
Oye, eso me recuerda un poco, ¿no? A la primera película esta que hizo Sam Raimi, ¿no? El espíritu ese del bosque...
Posesión infernal, sí.
Posesión infernal. Pues puede ser, sí. Sí. Bueno,
hombre,
ahí
no,
directamente...
Sin violación.
Eso te iba a decir, por ahí directamente...
Pero sí, sí. Yo lo veo influencia clara.
Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, y aparte de eso, pues ya lo habíamos visto en... Pues lo que hemos dicho antes, en Silly Symphony y eso. Pero aquí... Clarísimo. Y luego, pues lo que decían, ¿no? Los animales y todo eso que está durante toda la película.
Hombre, aquí hay planos que luego, repasándose un poco la historia del cine, que se repiten, ¿eh? O sea, no digo que lo hayan cogido de aquí, por ejemplo, el psicosis, ¿no? El apuñalamiento de la ducha.
Hacho, te juro que lo pensé igual que tú, tío. Justamente
es que los ojos esos ahí. Parece lo de Norman Bay ahí, que cuando va a apuñalar ahí al personaje.
Incluso ella, cómo se cubre la cara así con los brazos, sí. Tal. Me ha recordado muchísimo, tío, a Psicosis. Y está anterior, sí. O sea, que no sé qué a favor.
Sí, que no tanto.
Hombre.
Que no, claro, Psicosis del 60 o 60 y algo. Pero bueno, sí que no tiene por qué Hitchcock lo cogió de ahí, obviamente.
No tiene por qué, pero es verdad, sí.
Pero que recuerda.
No, pero es que Walt Disney influenció
a la siguiente generación, obviamente.
Todo el mundo. Miyazaki, por ejemplo, él dice que toda su inspiración viene de Walt Disney, ¿no? De las películas que veía desde chico. Y no solo él, muchas películas, muchos cineastas rusos después de los 50 y tal, comentaban que lo sacaban un montón de cosas de Disney, ¿no? O sea que y todo empezó con esta, bueno, todo no, pero lo que es la parte de los largometrajes, esto es un antes y un después. A mí me gusta mucho lo que decía Pedro hablando de la parte técnica, porque esto para mí es lo que más destaca, ¿eh? A ver, narrativamente, pues a día de hoy, pues a lo mejor envejece un poco, ¿no? O sea, lo que es la narrativa, obviamente, pues
no,
ha evolucionado.
Y que está simplificada, yo creo que la película está simplificada para que la narrativa sea...
Claro, ¿no? Y la película está simplificada, esto que es hora y 20, hora y cuarto.
Y piensa que Walt Disney lo que quería es que la película, o sea, la idea de Walt Disney era que...
Casi hora y media, creo.
Sí. Que la narrativa y las canciones y la música, las canciones o el aspecto musical fueran totalmente trazados, que eso está totalmente conseguido en la película, pero yo creo que así se te hace más corta. Pero es verdad que también si le quitas todos esos aspectos musicales o todo lo que te cuentan sobre en el ámbito musical dentro de la parte musical de la película, al final se queda una película súper corta. O sea,
¿cuánto puede durar? El argumento es muy sencillo. Claro. Luis lo ha contado de forma muy extendida, pero
sí, sí.
El argumento se resume en una frase. Pero a ver, por parte, a mí la parte musical me gusta un montón, ¿eh? Incluso la canción esta de amor me parece buenísima.
La más floja, diría yo también, pero sí.
Sí, pero bien. Que me parece muy buena. Sí. Bueno, luego el típico ay-ho.
Que eso siempre...
Un montón.
Ay-ho, tú piensas que es la primera música de festival. O sea, sí, para que la gente repita, ¿sabes?
Sí, sí. Miguel, hablando de canciones, hay una canción que me recordó mucho una cosa que hablamos el otro día, el de la película de Mary Poppins, ¿no? La que... No sé si lo has pensado tú también.
La de Free Birds. O sea, no, esa es la de Mary Poppins.
No. Es la de que, por cierto, no es Free Birds, es Feed the Birds.
Feed the Birds.
Pero bueno, No, pero no esa.
Bueno, es que lo he dicho en inglés de Arkansas. Muy ya, rápido. Claro.
Es verdad, es verdad.
Freebirds.
No, la que comentaste tú de cuando limpian la... recogen la habitación la chimenea, con los chasquidos.
Ah, no. Sí, sí.
Que aquí hace algo así con los silbidos, ¿no? Porque dice, limpiar es más fácil mientras si cantas de por medio, ¿no? Y lo transforma en un juego y demás. Es parecido, me recordó bastante a ella. La forma
sí, que... a mí también me recordó.
Porque además mueve...
El aspecto que deberíamos dilucidar en este programa es si preferimos el título de España o de Hispanoamérica.
¿Cuál es el título en Hispanoamérica?
Tenemos Blancanieves y los siete enanitos, que es con cariño, en España... Y en Hispanoamérica, Blancanieves y los siete enanos.
Vaya.
A ver, este realmente...
No, porque enanitos es como... Pero enanitos es como con más cariño.
Es como más cariño, pero también es condescendiente, ¿no?
Sí, es un sí poco... lo otro es una traducción literal.
Claro, sí. Pero es como sí, lo de...
Lo otro es más, no sé, más...
Pero tú... Bueno, pero a lo mejor ahí en el contexto de allí, enanito es peor que enano.
Claro, pero es que tú...
Es que aquí es peor enanito que enano.
En esa época
no.
Yo creo que no.
Ahora sí.
Yo creo que es peor que digan enano. Digamos, enanito.
Pero enanito es como condescendiente. Ni siquiera te tengo en cuenta. Enano es lo que es. Es su raza.
Pero se anda con gusto.
Es su raza, no.
Es su especie.
¿Cómo que es su especie? Y eso, gente, pues que...
No. Esto se puede que son enanos. Son enanos.
Claro, es que Luis habla de un folclore que en España no hay.
Claro, esto es un folclore popular.
Alemán, se utilizaba mucho toda la mitología esta de la claro, bueno, esto, no solo alemán, enano y todas estas cosas. Sí. Uh-huh. Pero aquí es verdad que en España no ha habido nunca esa mitología, ese mitológico del enano, exactamente fantasioso. Porque uh-huh. Es verdad, porque aquí hemos estado a otras cosas. A follar, yo qué sé.
Otras sí, cosas. Sí, no, aquí pero... no se ha dado eso, pero es verdad que esto yo vamos, yo lo entiendo así.
Una
que...
versión de Blancanieves española bastante potente.
Sí, sí, yo
la de 2012.
Tenía pensado al final hablar de un poco de versiones, porque esa, por ejemplo, sí, me parece un peliculón.
Es que esa está muy guay.
Es que es un peliculón. Esa que hizo... Ay, ¿cómo se llama la chica? Esa que era muda y en blanco y negro.
Macarena García y Maribel Verdú.
Macarena García y Maribel Verdú, correcto, correcto. Que es un peliculón. La fotografía de esa película es tremenda. Y ahí sí son... Ganaría 800, no lo sé.
Sí, posiblemente.
Ahí sí, ahí en esa versión sí son enanos. ¿Eh?
Bueno, pueden ser los enanitos o los siete calvitos, porque son todos calvos.
Pero es que fíjate, Luis, si volvemos a lo que dices tú, en esa versión sí son enanos, no, son bomberos toreros en esa versión.
Bueno, ahí sí.
Lo conocido como bombero torero en España, que es pues el enano.
Maravilla.
Vestido de torero.
Sí, sí,
pero es que aquí también son enanos. Lo que pasa es que son de dibujo.
No. Pero yo aquí lo entiendo como el ser mitológico ese, como los del Señor de los Anillos, vamos.
Sí, que son mágicos. Hay que brujas y pociones.
Pero ¿qué magia hace? ¿Por qué magia hace los enanos?
Ya, pues te imaginas, te parece poco los diamantes que sacan eso.
Exactamente.
Todo lo que tocan lo llenan de mierda. Por ejemplo.
Hombre, claro.
Hombre, entienden a los animales.
Bueno, no lo entienden. Lo que pasa es que el que parecía tonto, que era el que está durmiendo siempre, dice, hostias.
Dormilón.
Dice, hostias, ¿y si ha llegado la bruja? Lo vamos, Sherlock Holmes lo resuelve el misterio en un periquete.
No, pero es que parece tonto, es mudito. O sea, es topi. Dormilón. Es que o sea, más tonto.
Sí, mudito no parece tonto. Mudito es más lento de todos, que se da la vuelta a la fila tres veces.
Mudito está haciendo un patodón así.
Sí.
Lo que
sí.
pasa es que está en la pubertad. Está el hombre por eso, con las hormonas revolucionadas, pero sí. No es culpa suya.
Con 58 años la pubertad.
Hombre, según la teoría de Luis. Como son seres mitológicos, a lo mejor tienen 500 años, a lo mejor es un baby Yoda.
Claro,
baby Yoda.
Seguramente. De hecho, al final que dice que pasaron, no recuerdo, pero pasaron un montón de años, ¿no? Y ella seguía en su ataúd de eso y los enanos estaban igual. Y pero, bueno, no, y el príncipe también, o sea que no...
El príncipe también era enano, entonces.
Sí, sí, no, bueno, el príncipe es que...
Era Julio Iglesias.
Ojalá.
Vale, pues yo, mira que me gusta la fantasía y eso, pero es la primera vez que lo veo así, ¿sabes? Yo siempre lo he visto que como que eran enanos, acondroplasia, no sé, y eran todos hermanos y ya está.
Ale, ¿qué dice el cuento original?
¿Sobre qué?
Sobre los enanos.
¿La acondroplasia? Sobre Julio Iglesias.
¿Eran enanos o eran...?
Eran siete enanos, pero no se dedicaban precisamente a la minería, la verdad. Se dedicaban más bien al ¿cómo se llama? Al pirataje, ¿no? O sea, era un poco... Tenían la mano...
Robaban en los caminos, bandidos.
Robaban, sí. Me gustaba. O sea,
un homenaje a bandolero.
Dime sí, sí.
Pillaje.
Sí, era más ese rollo, la verdad.
Lo entiendo. En medio del bosque tienes que sobrevivir de alguna forma.
Exactamente. Bueno, y otra cosa que quería comentar es que otra de las diferencias es que en la película le pide el corazón como prueba tal, ¿no?
Claro, de la que peor prueba que le puede pedir, por sí, cierto.
Pero es que en el libro le pide, atención, en el libro le pide que la mate y que le traiga el corazón, el hígado y los pulmones para comérselos, y se los come.
Bueno.
Y el cazador le lleva el del ciervo, el de un ciervo joven. Porque claro, es verdad que en Alemania jabalí...
Bueno, pero esa versión es más verídica.
Todo el mundo sabe que el hígado tiene mucho hierro.
Correcto. Exactamente. Y es bueno para la memoria, ¿no? Es que, joder, mola mucho la versión de bruja clásica, ¿no? Que sale aquí. A mí es lo que más me gustaba.
Es muy buen malo.
Me gustaba esta peli, sí. Sobre todo cuando está ahí con sus pociones, ¿no? Haciendo el hechizo y demás.
Sí, que tiene al pobre acosado, al pobre cuervo, tío.
Que es que, por cierto, ahí... yo de pequeño se me quedó grabado
el cadáver.
Cuando va a entrar a la guarida esa que tiene, el cadáver que está ahí intentando coger la jarra de agua, ¿no?
Sí, ¿y te quieres agua? Tienes sed. Sí. Tiene muchos momentos buenos, igual que se te queda también mucho la imagen del cuervo metido en la calavera con un solo ojo, mirando lo que hace ahí como escondido.
Sí, eso también es como tiene como elementos gráficos de mucho nivel, y luego también tiene muchísimos gags para reírte, ¿no? Y que a lo mejor hoy en día están un poco alargados de más.
No, pero está muy bien, ¿vale? Por ejemplo,
pero para la época.
A mí me gusta mucho el de la tortuga.
El de la tortuga es muy bueno, pero creo que a veces dura demasiado. Yo me refiero en la duración, porque por ejemplo, cuando sale Gruñón, el último que le dé el beso, que se da tres o cuatro mamporrazos, ¿vale? Sí. Antes de irse, que tú dices, me refiero que si tú te fijas en los intervalos de tiempo, es como que el ritmo era mucho más lento. Hoy en día te dirían, dale un poco más de velocidad, va un poco lento. O esto se está alargando un poquito de más.
Si fuese Snyder, lo pondría a cámara lenta.
Me da igual Snyder. La idea de aquí no se habla.
Pero es que escúchame, Pedro, es que claro, en 1930 y pico la gente no le iba a la cabeza tan rápido como ahora. Yo siento decirlo, siento por la gente de esa bueno, época, pero
no
es verdad.
Entonces
no,
hacían
otro ritmo narrativo.
En la recepción.
Claro, pero era otro ritmo narrativo. Pero aparte de eso, es que la gente ahí, la gente lo está flipando con el bosque como está dibujado, cómo se mueve el enanito y cómo...
Yo digo que hoy en día...
Que lo flipamos nosotros ahora también, ¿eh?
Eso
hay que decirlo.
Que la animación de Blancanieves es genial. Era una actriz, ¿no? Grabaron a una actriz y dibujaron encima.
Yo tenía un DVD, joder, macho, es que hasta eso se me ha ido. Un VHS, tío, donde salía el puto Walt Disney explicando cómo hacían Blancanieves, tío. En un breve resumen, pero salía explicando, tío, cómo hicieron Blancanieves, macho, y yo me quedaba flipando de pequeño viendo eso, tío, cómo dibujaban, cómo ponían los papeles uno encima de otro, y se iban como papel de cebolla encima de otro para hacer las animaciones, tío, increíble.
No, es que Disney, su clásico, lo mimaba mucho durante muchos años, ¿no? Muchos años después lo seguía relanzando al cine, y además, pues eso, explicando en documentales y demás cómo hicieron cada largo y demás, es que eso lo cuidaron mucho.
Como bueno, Nintendo ahora con los juegos.
Claro. Pero es que es algo parecido, ¿eh? Es una filosofía similar, ¿no? Reestrenar, hacer juegos, bueno, o hacer películas de mucha calidad, cuidando al mínimo detalle, pero para para continuar reestrenando a lo largo de los años, ¿no? Y continuar sacando nuevas versiones. Y, o sea, versiones, quiero decir, pues luego vendrán las versiones de, en casa, ¿no? En VHS y demás, pero eso vendrá mucho después. Pero cada X años reestrenaban cada clásico de Disney en cine y hacían documentales y demás, explicando cómo se hacía. Eso es algo que hacía para no perder valor de... que la película no perdiera valor de marca ni nada. Y sí, es la estrategia que sigue Nintendo, como tú dices, es que no es ninguna tontería.
No, no. Bueno, ¿queréis más cosas del original?
Venga, venga.
Sí, échamelo.
¿Qué queréis saber? Tienes problemas ahora mismo a tu espalda. Lo estás arrastrando tú solito. No.
¿Queréis saber, por ejemplo, el final real del cuento?
Sí,
¿o lo sabéis ya?
Me suena, pero no me recuerdo exactamente cómo
era. A ver, es muy típico porque este final ya se parece mucho a otro cuento. Ahora cuando lo diga, voy a decir, ¿esto no se parece mucho ya a otro cuento que existe?
Es que todos los cuentos de los hermanos Grimm de estos eran súper parecidos, sí.
Copy pega, sí.
No, y salvajadas, quiero decir.
Sí, salvajadas. Bueno, en el cuento original no intenta matarla una vez, intenta matarla varias veces. Yo creo que Blancanieves es como, ¿sabes? Los toros estos que son tontos, que intentan matarlos, pero no se resabian nunca. ¿Sabes? Que es como que dicen, ah, bueno, a otra mujer intentando venderme algo que no he visto en mi vida, pase. ¿Sabes? A la cuarta, pues siga pasando, por favor. Bueno, intenta matarla tres veces, ¿no? La de la manzana es la última. Lo que pasa es que Walt Disney dijo, no vamos a hacer tres intentos de aquí de matarla porque se nos quedaba una película muy larga, y Walt Disney lo que quería era, pues eso, entrelazar mucho la narrativa con el tono musical de la película, que yo creo que es un acierto total, y darle más protagonismo a los enanitos, que no tienen protagonismo apenas, nada más que de, pues eso, de caseros, ¿no? De Blancanieves, digamos, pues. Entonces pues le da más protagonismo a ellos. En este intenta matarla tres veces, una. No sé si habéis visto esta película, otra película de Blancanieves, que yo también vi de pequeño, que no era la adaptación de Disney, era otra, en la que yo sí me acuerdo que le vendía como un collar para el cuello, o sea, un collar para el cuello, ¿sabes? Era tontería. Es una cinta para el cuello, perdón, no un collar, es una, como una cinta para el cuello, que antes se ponían mucho, porque claro, antes no había mucha joyería ni nada de eso, sino que era pues, una cinta, y con esa cinta la apretaba el cuello hasta que la asfixiaba, pero luego llegaban los enanitos a tiempo y se la quitaban, total. Bueno, al final pasa lo de la película, lo de que la meten en una laguna de cristal y todo el tema este. Los enanitos se quedan no sé cuánto tiempo, a ver si dicen por aquí, mucho tiempo después, no pone exactamente cuánto, pero pone mucho tiempo después. Pasa el príncipe este que la ve, pero en esta parte, en el cuento, el príncipe no la ha visto nunca antes. Quiero decir, en el príncipe cuando la ve dice, ah, una muerta. Pero está muy guapa. Pues adelante. ¿Sabes? O sea, no le hace ningún asco. No hace ningún asco.
A tope.
Y no la besa. Sí, no la besa. Sino que lo único que hace es decirle al enanito, os la compro, tal cual, os la compro y me la llevo a mi castillo para verla. Para tocarme por la noche viéndola. Tal cual, tal cual. Y en el trayecto, pues uno que ya estaba flojeando de los que le estaban llevando el sarcófago al príncipe, pues hincó rodilla, se le cayó el ataúd y al abrirse se dio un golpe en la cabeza Blancanieves, se le desatrancó lo que tenía, la manzana que tenía trancada en la garganta y revivió.
O sea que reinició igual que reinicié a John Mitchell antes de tubo, ¿no? Con una hostia.
Exactamente. Entonces le dice el rey, coño, pues ya que estás viva nos casamos. Porque ya...
Ya me gasté el dinero.
Exactamente. Marcha atrás no hay. Entonces, el del país vecino invitan a la madrastra, porque claro, ella no sabía que era Blancanieves, ni el príncipe sabía que la madrastra... Bueno, en fin, total, que no se conocían. Y cuando la reina la ve allí, Blancanieves dice, hija de puta, tú intentaste matarme. Le hace la del meme del gato ese, de la mujer esa que está llorando señalando al gato, y el príncipe dice, ah, que tú intentaste matar a mi mujer, a mi mujer, a mi mujer, y le manda a confeccionar unos zapatos de hierro al rojo vivo y la obliga a bailar desnuda hasta que muera.
Por asquerosa.
mucho mejor que caerse por el acantilado.
Pues ahí tenéis los hermanos Grimm, espectacular.
Sí.
Menudos porros ahí en el bosque.
Se ve que era típico de aquella época bailar desnudo con zapatos ardientes. En fin, como castigo. La verdad es que...
No,
no me sorprende tampoco, ¿eh?
La del cuento de los zapatos rojos, ¿no? ¿Cómo era lo de los...?
Sí, vamos, las zapatillas rojas, las que dicen.
Sí, las zapatillas rojas también era un poco ese rollo, ¿no?
Y hasta quedar exhausto.
Bueno, pero no hemos hablado de que es, Gruñón, Grumpy, es un poco misógino. O sea, está todo el rato.
Poco no, Luis.
Todos son un poco misógenos.
Poco no, y son muy machistas. El tío, de hecho, Blancanieves es más machista que ellos, casi.
Sí.
Pero es que el otro es que dice, no sé qué, es que parecéis Rosa de Petimini.
De hecho, ¿quién es la mujer ahí poderosa, independiente, aunque sea más mala que...?
La reina, por supuesto.
La reina.
Bueno, en verdad tampoco, porque...
Tiene su propio negocio de pociones, tiene su propio reino. Tiene un espejo que le dice lo guapa que es.
Al principio...
Una mazmorra con una barca. O sea, ¿qué más quiere?
Yo tampoco estoy de acuerdo. Porque si se vale de la opinión de otro, que el espejo es un ente externo, quiero decir, no es... Si se basa en la opinión de otro, vas a ver.
Pero no se basa en la opinión de un ente todopoderoso y y super sabio.
Es una bruja. Lo que yo quiero decir es que está llevada al extremo, ¿no? Como mala, ¿no? Es mala, malísima.
Sí.
Y en aquella época pues le añaden esos digamos aspectos o características a su personaje.
Sí.
Quizá para no contaminar a otro y tal, pero bueno, que en fin, es que en 1937 pues ya sabemos lo que había. Sí. Que vamos, que a mí no me sorprende. Sí que me sorprende alguna frasecita. Por ejemplo, Blancanieves cuando dice, aquí tienen que vivir 7 niños. Y no son muy limpias, debería limpiar su madre. Bueno. Ese tipo de cosas, pues sí que chirrían mucho más, ¿no? Pero hombre, en general, pues a uno no le extraña que una película de esa época...
O sea, aquí hemos visto cosas, o sea,
muy
machista. Claro, en ese sentido, esta película no es para tanto. O sea, hemos visto cosas mucho más en este programa.
Hombre, si ya hubiera llegado Gruñón.
Lo que dice Luis de Rosa de Pitiminí y todo eso, eso es frase de típico cuñado que se siguen diciendo a día de hoy, vamos.
Claro, eso no... Es que eso. Yo hubiera sido peor si Gruñón le hubiera dado una hostia y le hubiera dicho aquí me voy a limpiar las manos asquerosa o algo así, ¿sabes? En plan, ya faltando.
¿Cómo le dice que tiene muchos... ¿Qué era la frase que decía? Que me hizo mucha gracia.
Remilgos
Que tiene muchos remilgos.
Sí.
Que no sabe lo que es, pero seguro que son malos.
Sí.
Sí, porque habla como que las mujeres tienen muchos remilgos, las mujeres. O sea, que habla de las mujeres como que todas son iguales, ¿no? Yo qué sé, que eso... Pues me
chocaba mucho. Son unos enanos que viven en el bosque alejado de todo el mundo, ¿sabes? Ah,
claro. Pero solamente sí, piensa así, Gruñón. O sea, todos los demás...
No, los demás se lo ganan en un segundo.
No sé. Por eso te digo que no, que... Y luego le dice, no, dice, voy a poner ahora que voy a poner también, cuando se lavan las manos, voy a poner también lacitos en la barba, así rosa, no sé. Y sí. Yo qué sé, pues que sí, eso, vaya, que como que la limpieza... Está asociada a la mujer, ¿no? Y digamos que el hombre es un hombre rudo, de mina, de lleno de hollín.
Esa es la suya, pero sí.
Bueno,
y enano, quiero decir. Es que no le importa.
Hombre, claro. Hombre, lo bueno que hace enano, gastan menos en agua, porque claro, como son más pequeños, pues menos superficie.
Claro, una poza había una poza para todo, quiero decir. Había ahí un pesebre para todo.
Un abrevadero, sí, para los caballos.
Sí. Pero que no sabían cómo era el agua, de hecho, porque dice, uy, está mojada. Que todo, es que tiene frases, que tiene cosas buenas esta película, a mí no me digas, creo. Sí.
No, la escena esa es buenísima, o sea, la escena del baño, para mí es de lo mejor de la película.
Y cuando le echa la bronca a los animales de que hemos estado limpiando.
Es que estoy viendo... Es que es una maravilla cómo está dibujada esta película, ¿no? Ya no la animación, que también, pero los dibujos del bosque, del castillo, de la reina, de todo. Es que estoy ahora haciendo un barrido así grande, buscando mi escena favorita, por cierto, y pensándola. Y
es que aquí es fácil, yo creo, ¿no? Puede ser maravilla. Casi cualquiera.
Sí.
Menos la de la canción con el príncipe, todo lo demás.
Que la odias. Es que a mí me gusta.
Es lo más flojo. Así, sí. Pero es lo más flojo de toda la película. Sí, de hecho, sí. O sea, en la en el libro no estaba, porque es que tampoco pinta mucho, quiero decir, podría perfectamente enamorarse de ella a posteriori.
Hombre, de un cadáver es difícil. O
sea, ya, pero...
Pero bueno, pero pasa.
Pero pasa, claro. El origen pasa.
Venga, hoy os voy a pedir no una escena, os voy a pedir una escena y un enanito favorito.
Ah, hombre, yo tengo clarísimo.
Pero la escena también.
Sí, sí, dormilón.
Correcto.
Y la escena es cuando le dicen, enséñame las manos. Y alguno intenta hacer trampilla.
Sí, sí, sí. Es, ¿no?, que eso es muy bueno, sí.
Esa parte me ha gustado, ¿no?
Es que sí son un poco como niños, ¿eh?
Sí, 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 lo son.
Sí, sí, sí.
Ahora que dormilón a mí me flipa, tío.
Sí, hombre, la filosofía de vida, desde luego, la suya es la mejor. Y además, como hemos dicho, es el auténtico Sherlock Holmes del grupo. ¿Quién viene ahora?
Venga, yo. Yo que sí, al final siempre me quité la escena.
Venga, vale, porque no, te la voy a quitar yo.
No, la escena va a ser la de... Yo creo que es muy mítica, al final se ha quedado un poco en el imaginario colectivo, que es cuando salen de las minas y están cantando de la I-Home.
Ah, vale.
La I-Home, yo creo que es... O sea, tú en cualquier sitio del mundo te pones a decir... Bueno, ahora no se puede por el COVID, pero tú en cualquier sitio del mundo dices I-Home, y yo creo que te sigue toda la muchedumbre, te puede seguir perfectamente. O sea, es algo que ha quedado en el imaginario colectivo, ¿sabes? O sea, entonces... Sí, sí. Creo que es muy significativa de lo que consiguió. A ver, no lo digo por algo así, pero lo que consiguió Gualdini con esta película es crear cultura. O sea, lo que te quiero decir. O sea, no hacer una película y ganar dinero, que sí, que también, pero un hito cultural, ¿sabes?
Sí, sí, sí. No, si eso un está hito claro. Cultural. Y no solo con esta película, es que...
Con muchas más.
Si Walt Disney está donde está por algo, porque era un genio. También era un capullo, pues seguramente, pero un genio seguro, sin duda.
Sí, sí. Por eso digo que esta película es verdad que empieza un poco el hito este de... aparte, obviamente estaba William Parker y tal, pero es verdad que esta película un poco cuando ya empieza a coger mucha fuerza la factoría Disney como creadora de... con cuentos de otras personas, pero creando generaciones de gente que ha llegado hasta el punto de tener una propia Disney Plus, ¿no? Que es una plataforma con cosas de Disney.
Lo que lo hablamos Miguel y yo el otro día. Walt Disney empezó en el garaje de su tío con su hermano haciendo dibujos. Y mira dónde está ahora su empresa, un monstruo iba a decir multimillonario, pero me quedo corto.
Sí. Bueno, y enanito, por terminar, es que yo me identifico mucho con tímido. ¿Es tímido?
Es que tímido también es bueno, sí.
Entonces, tiene muchas cosas en la película que digo, hostia, es que soy un poco yo.
Es que tímido también es muy bueno, sí.
Bueno, pues yo me quedo con... Voy a hacer un mini perico.
Ay, qué cabrón.
Sí, voy a hacer... No, es que claro, es una película que...
Ya, tantas veces ha hecho el perico que va a ser Miguel.
No, lo siento.
Te das cuenta que he hecho un mini perico, ¿no? Un perico, ¿eh? Como si fuese, como decir, enanito, no enano, ¿sabes?
Sí, encima condescendiente.
Es que voy a quedarme con la escena que a mí me aterrorizaba de pequeño. Entonces, como es que claro, es que esta película, pues todos tenemos el recuerdo de cuando la hemos visto de pequeño, ¿no? Y es la bruja rompiendo la cuarta pared, que eso es
sí, lamentable. Al principio.
Al principio y luego en la ventana.
Ah, bueno. Y luego
hay dos, sí, en la cueva esa que tiene la mazmorra y luego en la ventana cuando dice hola, Blancanieves.
Ah, vale, ¿no? vale, sí, sí. Ah, vale. Que ya, ya
miedo que...
Sí, la verdad que eso, ese plano es... Es que sí, también la iconografía que ha creado de esa bruja, eso también ha quedado para la posteridad, ¿no? Y eso sí que ha sido imitado un montón de ocasiones, ¿no?
Sí, sí, además sí, súper cadavérica. Bueno, supongo que tendría referencias ya.
Sí, sí, claro, tendría referencias y, claro. Vamos, películas de brujas había de antes, pero no sé si tantas. O sea, películas de brujas... Antes estaba esa Noruega, creo que era, o no me acuerdo dónde, que es sí, pero bueno, no sé qué, pero, bueno, pero
había,
ese era
había cuatro, claro, cuadros, sí, claro, dibujos, sí. Que al final Disney también se bajaba mucho el libro y dibujo. Sí, que sí, había una iconografía, pero es verdad que lo que dice, al final, esto es como todo, tienes que saber también reinventar esa iconografía, adaptarla a tu tiempo y que hacer que perdure en el tiempo. Y yo creo que lo consiguió perfectamente, como dice Miguel, que se te queda la bruja ahí grabada. O sea, la bruja, la. Sí, la reina en forma.
Bueno, es que bruja, sí, hace poción.
Claro. ¿Y enanito, Miguel?
Sí. Y bueno, y de mayor me quedo todas las escenas de lluvia, porque me flipa. Todas las escenas que hay de, no puedo decir así, sino la lluvia, sobre todo ahí de noche, me mola mucho.
Cruzaba.
Y sí, faltan caballo galopón. Bueno, los ciervos ahí, pues, si hubiese habido un plano ahí de los ciervos por debajo ahí galopando.
Bueno, los enanitos montan en ciervo.
Sí, sí, claro. Pesan poco. Claro. Bueno, pues por ser un poco original, voy a quedarme con Mocoso. Ha sido, yo creo que es mi ídolo, porque nunca he podido parar un estornudo con el dedo. Yo no sé este tío cómo lo hacía.
Bueno, que aquí es Peter Griffin.
Pero para mí es imposible.
Sí.
Lo mejor es que le tapan, o sea, eso es muy realista, porque le tapan también el estornudo y te pasa lo que te pasa cuando te da un estornudo. Luego te viene uno más fuerte todavía. Sí.
Que a mí me hace gracia cuando se monta. Cuando se monta mudito encima para hacer como que baila la otra, se ponen la chaqueta esa larga, ¿no? Y demás.
Como va a hacer la cortina, ¿no?
Sí, que va a estornudar y entonces mudito se tapa en la nariz porque claro, él es el que está arriba.
¿A quién le robarían esa gabardina?
Sí,
bueno, pues ya está.
El pillaje. Al final tenía mucha referencia al clásico. Venga, voy yo rápidamente, Luis, lo siento, tú vas para el final. Yo me quedo con, lo he dicho antes, con la escena de la bruja cuando hace la poción de... Tiene dos, que es en la que se transforma y en la que hace la manzana. Que las dos están súper bien, pero me voy a quedar con la primera, joder, es que me mola mucho cómo lo va narrando, ¿no? Y cómo lo va mostrando. Y joder, es que a mí siempre me ha llamado mucho la atención todo ese rollo de las pócimas, de los alquimistas y demás. Y no sé, y de pequeño es que me encantaba. Y luego como va contando, ¿no? Un rayo para mezclarlo todo, un grito para encanecer el cabello, tal.
Y luego que le ponen la contraparte cómica con el cuervo, que también está muy bien para ir rebajando un poquito también, porque es verdad que la tensión cuando eres pequeño ahí... Se te sube.
Lo del cuervo, aquí también sale, pero es más en la otra, en la de la manzana. Aquí, poquita.
Ah, sí, es verdad. Sí, puede ser, sí. Sí. Claro, es que como son justo después una de otra, se me habrá... Pero sí, no, es muy épico eso. Lo de cuando se convierte es súper épico.
Bueno, y enanito voy a decir sabio. De siempre me ha hecho mucha gracia cómo mezcla las palabras, ¿no? Cómo se equivoca con todo, cada vez que habla. Luis, quedas tú.
Bueno, pues,
creo que no te hemos dejado ninguna escena.
Bueno, sí, me quedo con la escena de...
Cantando con las palomas. Lo veo, Luis.
La escena del baile, que se ponen ellos a tocar los instrumentos, me gusta mucho.
Escenote.
Es esa parte, están ellos a tope, cada uno disfrutando, haciendo, cada uno tocando un instrumento, mezcla muchos estilos, ¿no? También mete un poco también de estilo country. Y bueno, luego también sale, pues bueno, que también sale, ¿no? Pues mudito y mocoso ahí liándola con la casaca esa que han pillado por el pillaje. Y nada, yo creo que me quedo con mudito, que mudito pues eso es un poco payaso y bueno, y claro, homenaje a Streamer, tengo que elegirme ese personaje.
¿Y cómo mueve gruñó las nalgas en ese asiento gordón,
sí, sí, sí.
Es tremendo.
Mira, que lo he pensado en la película, tío, Miguel.
Pre-twerking.
Sí, es tremendo, sí. Pero las nalgas de forma independiente.
Sí. Es que en vez de tener los pies, dice, no, los pies, ¿para qué? Yo en el culo.
Sí.
Joder, la verdad es que desarrolla aquí una personalidad muy buena, ¿no? En cada uno en muy pocos minutos, porque al final no salen tanto.
No, hombre, y luego también, pues.
Hombre, es un ejemplo de. Lo que pasa es que, claro, son caracteres muy.
Claro, muy, muy básicos, ¿no? Muy,
muy, marca, muy, muy básico simple. Y muy, muy, muy marcado. Entonces,
de hecho, ya te lo dices con el nombre, ¿no?
Efectivamente, es que está muy, muy marcado, entonces es muy fácil presentarlo. No es, pero bueno, que es todo un ejemplo también.
Bueno, pues. No sé si quería añadir algo más.
Bueno,
hay que verla. Si no la has visto, hay que verla. Claro, o sea, es muy raro no haberla visto. Sí, pero sí, si no la has visto, hay que verla.
Y yo creo que esto también fue un poco el inicio ¿no? de Bambi con el tema de los ciervos. Ahí ya se ve un poco ahí que yo creo que le gustó la idea de los ciervos y ya tiraron con Bambi, ¿no? Porque Bambi, ¿de qué año es?
Pues un par de años después, creo.
Pues yo creo que ahí se calentaron con esto y dijeron, venga, ahora que estamos calientes
del con los 42.
Ciervos, pues mira,
buen año el 42,
muy bueno.
No, sí, todos los del 40 precedentes son todos buenos.
Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, yo para resumir, yo es que creo que aquí se nota la exigencia que quería Walt Disney, ¿no? La perfección que exigía. Uh-huh. Walt Disney en cada plano, ¿no? Porque quería sacar un producto redondo, súper mimado, y es que se nota vamos, en cada píxel de cada frame de esta película. Aunque entonces no hubiera nada de eso.
Sí, yo decir por último que es verdad que, o sea, el sonoro, que también lo comentamos en el programa del último programa, que el sonoro estaba ahí instalado, pero esto es de alguna forma es revolucionario también, ¿no? Todas las canciones que mete y estas canciones que hace que salga del cine tarareándola.
Correcto, correcto. Sí, sí,
y
sí.
Yo, bueno, y yo como habéis comentado antes, ¿no? Que hay escenas que se trata un poco el cartoncillo, ¿no? De que, pues por lo que sea, le faltan fotogramas o están dañados. Yo
no,
sí
pero
que
Disney, es que,
pues, Disney pero con el dinero que tiene Disney, yo esto lo remasterizaría no, digitalmente.
Es que está remasterizado y eso. Yo es que sí. creo, puede ser que lo que tú has dicho de los ojos y demás, que creo que es lo que más canta, ¿no? Lo de la reina.
Sí.
Puede ser que eso fuera así en origen, ¿no? Porque, bueno, sí.
Puede ser, claro, claro.
Es que si sabéis cómo se hacía, era el dibujo y encima se grababa, se ponía la cámara y claro, puede ser que en ese momento se desenfocara la lente o algo.
Sí, es como los dibujos fijos que hay de fondo, ¿no? De paisaje o de, por ejemplo, al principio de La Reina en la Ventana, son dibujos fijos.
Claro,
y pasa hoy en el anime, o sea, en Oliver Benji y estas cosas que son dibujos fijos en muchos planos, ¿no?
No, y en ese...
Y eso no lo va a remasterizar ni puede darle movimiento.
Y en ese plano en concreto creo que era un zoom, ¿no? Que se acercaba... Porque claro, esto, bueno, sabéis cómo se hace, ¿no? Se hacen varios dibujos y se superponen los unos con los otros, entonces da sensación de movimiento. Y luego, pues, al mover la cámara, claro, pues da sensación de profundidad y demás.
Sí, no, entonces, pero lo dejo así. Pasa con él y pasa con Blancanieves, así con los colores de estos que tienen la cara y tal.
Sí, sí, sí. A mí me gusta, pero extraño. Es que con Blancanieves yo te diría que queda bien. Pasa mucho con el pelo, que como que tiene así como un blur alrededor.
Sí, es raro.
Y eso a mí me gusta mucho. Me parece que queda muy bien. Le da un toque como etéreo, ¿no? De hecho, creo que es lo que comentaba Pedro al principio, ¿no? Que estaba... ¿Cómo has dicho? ¿Qué palabra has usado al principio, Pedro?
¿El qué? Concretamente, que ahora mismo no me acuerdo.
El efecto este de la animación que parece así...
Ah, sí, que es como inestable.
Inestable.
La posición del personaje como que tiene una especie de vibración. Muy pequeñita, muy pequeñita. Pero que si te fijas, pues la verdad es que
sí.
es bastante, bueno, clásico, bonito. A mí me gusta.
Sí, sí, es que yo creo que todas esas cosas le dan personalidad y queda muy bien.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, hasta aquí Blancanieves, ¿no? Peliculote, la verdad que me ha gustado mucho volver a verla. Pasamos a la despedida. Thank you. sorpresa de todos, sobre todo yo, porque no sabía quién proponía. Me he enterado por WhatsApp cuando me ha preguntado Alex por las fechas. Propone Alex. ¿Qué nos traes?
Pues, a ver, os traigo un poco de repetición, la verdad, porque no me ha dado tiempo a preparar cosas nuevas. Bueno. Pero os traigo una de las tres, una nueva.
Claro, la que no se escogió el otro día.
¿Cuál?
La que no escogimos el otro día, no me jodas.
No, quiero decir, una nueva de las tres que propongo, dos son ya repetidas que no han salido, quiero decir, no sabes cuáles son, pero aún así, eso, y una es nueva que he puesto hoy. Me refiero, cuando digo nueva, es nueva que hoy, que la he puesto
pero
en.
Pero me refiero que tú se la has propuesto una vez, ¿no?
Dos veces.
Ah, creo, ah, es verdad.
Los tres caballeros.
Los famosos tres caballeros.
Sí. Maravilla.
Sí.
¿Y la otra cuál fue?
Muerte de un ciclista.
Muerte de un ciclista, es verdad. Correcto.
Bueno, pues entonces, hoy os traigo una película de 1956 estadounidense y de suspense.
Vale, 56 estadounidense y suspense, correcto.
Sí. Luego, una del 59 inglesa y de policíaco misterio. Misterio, sí.
Misterio policíaco.
Sí.
Misterio, sí.
Y la última, misterio policíaco. El ministerio.
Sí, sí.
No, es que misterio sí.
1961, la última, española y comedia.
Vale.
Yo voy a decir, bueno, policíaco del 59 inglesa.
Yo voy a decir suspense americana.
Yo voy a decir española comedia.
Nada.
Todo pues depende de mí.
Triste.
Uf, cuánta responsabilidad. Es que no sé. La comedia si es la que yo creo, ¿no? Es que no recuerdo exactamente la fecha. Venga, vamos a traer cine español, venga.
Venga, pues la película.
Aunque sea ultramoderna, pero bueno.
Luis, ¿puedes decir cuál era tu apuesta?
Es que creo que la que yo estaba pensando creo que ya es del 50. No, es de los 50.
Ah. ¿Pero no la hice? Por si acaso.
Venga, la del Atraco a las 3.
Es plácido.
Vale. Plácido. Las tres que creo que es de las del 50 y algo, del 50 y tanto. Mm. Es que esa quiero traerla yo.
Pues bueno, pues Plácido. De...
Plácido, peliculote.
Eso, una barbaridad.
Eso es una obra maestra.
Así que, pues eso, esa es la que tenemos para la semana que viene.
No habíamos traído nosotros a Berlanga todavía, o sea que.
Delito, eso es delito,
ya
¿eh?
Ya tocaba.
Sí, después la voy a haber propuesto tú, Luis, también, ¿eh?
Ya la tenía...
Cómplice a la cárcel.
La tenía entre mis candidatas, o sea que bueno, al final, Walt Disney siempre Walt.
Yo sí la he propuesto alguna vez, la de Plácido, ¿eh?
Pues mira, pues ya salió hoy.
Vale, estupendo, pues ya está.
Maravilla.
Hoy no hacemos el tonto al final del programa.
No, porque ya no voy a contarse. Hombre, yo que me quiero contar.
Me ha gustado el momento cojín, el momento con el cojín, que me ha recordado un poco también a la Bella Bestia, ¿no? El cojín ese que se mueve. El cojín ese de las borlas. Yo creo que ahí está. Ahí, es el germen ya de la Bella Bestia estaba aquí ya en esta película.
Ahora mismo no sé qué cojín es, Luis.
¿Qué cojín?
No, en el que va a dormir mudito. Que luego se lo rompen todos los hermanos.
Porque son hermanos.
Ah, sí.
Bueno, porque antes habéis dicho que eran hermanos. No sé quién ha dicho que eran hermanos.
No, yo he dicho que yo me lo he imaginado siempre como el enanos hermanos. No como
ser enanos hermanos. Hostia, una serie para Movistar, para Disney Plus, ¿eh? Enanos hermanos.
¿Ves? Esto es lo que yo quería. Sí me gusta acabar los programas.
Muy bien. Sí, es por no faltar, Luis.
Ya.
Hombre, pero por favor, pero que monte una cooperativa de pollos hermanos. O pollos enanos hermanos.
Y que haga una serie de Marvel, de enanos hermanos también, de acción.
Hombre, pollos enanos hermanos, ¿no?
No, pero los hermanos...
No, es un buen producto.
Los enanos hermanos suenan
a superhéroes.
Hombre, sí, por favor.
Ahora cuando paremos la risa sale Pedro, que me quiere ir a dormir.
Por razón suena, ¿no? Dormilo.
Claro.
Venga, hasta la semana que viene con Plácido.
Un abrazo.
Chao.